¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Es el podcast de los tres amigos. Aquí está listo ya José Bicentenario, está listo el Rey, su servidor. Y bueno, para platicar durante un buen rato en este podcast, porque hay buenos temas. Pero antes, lamentablemente, un par de notas, un par de informaciones tristes. Henry, murió Uriel Martínez, un compañero que pues nos ayudaba inclusive en este podcast. Lamentablemente falleció hace unos días y nos enteramos apenas ahora que estamos grabando este podcast en martes de la muerte de don Héctor Suárez, un privilegiado, ¿no?, de la comedia, de la actuación. Una de las grandes, grandes, grandes figuras indiscutiblemente de nuestro medio del espectáculo. Así que, Henry, pues así arrancamos, aunque ahorita ya nos metemos a platicar como lo hacemos normalmente, pero no quería dejar pasar esto. ¿Cómo estás, Henry?
Pues triste, Toño, te saludo con mucho gusto, igual a Pepe, a toda la gente que nos escucha. Sí, el caso de Uriel, muy joven, apenas 34 años de edad, con un hijito, y que un gran entusiasta de la lucha libre, también del béisbol. De hecho, ya vamos a tener coberturas con él de béisbol, y pues lamentablemente fallece víctima del coronavirus, que pues hay que tomárselo muy, muy en serio. Me parece todo increíble que hay gente que todavía no toma sus precauciones y que no es responsable consigo mismo y con los demás. Esto es de a de veras, y pues sobre todo ahora que estamos viviendo esta nueva normalidad, pues hay que cuidarse todavía muchísimo más. Y sobre pues don Héctor Suárez, simplemente uno de los pilares de la actuación en México, del espectáculo, como mencionabas. Tú tuviste la oportunidad de trabajar con él y ya nos platicarás un poquito más adelante. En mi caso, pues solamente lo conocí, digamos que socialmente. Tuve la oportunidad de platicar con él en algunas ocasiones. Con quien más he estado y platicado es con su hijo, con Héctor Suárez Gomis. Tuvimos el privilegio de verlos en obras de teatro juntos, después de haber tenido alguna relación un poquito complicada. Bueno, pues limaron asperezas y pues en realidad es una gran pérdida de un hombre que logró capturar la cultura popular mexicana, porque pues ahí están personajes como el Mil Usos, si recordamos La Guaronilla, Mi Barrio, y qué decir de Qué Nos Pasa, y aquel programa de sátira, de crítica política, social de nuestro país. En fin, un hombre que había tenido una batalla con el cáncer, que lo había vencido y que pues ahora nos toma por sorpresa y que lamentablemente muere.
Y es que nos había acompañado, Pepillo, pues toda nuestra vida. O sea, don Héctor nos acompañó desde nuestra niñez e inicio de juventud con La Cosquilla y aquellos programas. Nos acompañó, bueno, y con las películas también, por supuesto, y nos va acompañando toda nuestra vida, ¿no?
Efectivamente, mi querido Toño Enricón, un saludo para todos. Y pues sí, dos noticias muy tristes con la muerte de nuestro querido amigo y compañero Uriel, y a su familia, a sus seres queridos, les deseamos una muy pronta resignación. Muy buen chavo, muy entusiasta y todavía mejor persona, Uriel. Me acuerdo de Héctor Suárez, había un programa que se llamaba Domingo Cerdes, que pasaba en Canal 2, domingo en la noche, y que ahí estaba Héctor Suárez junto con Héctor Lechuga, con Leonorildo Ochoa, estaba también Chucho Salinas, Alejandro Suárez, Alejandra Meyer, y Jorge Labardini, me acuerdo, un espléndido locutor, digamos, era el que abría y cerraba la transmisión de ese programa, que era muy simpático. Y bueno, y una trayectoria tan brillante, ya lo mencionaba Enricón, mucho de lo que hizo Héctor Suárez, ese papel fantástico que tuvo en una película tan emblemática como lo fue Mecánica Nacional, ¿no?, de la dirección de Luis Alcoriza, que hacía de esposo de Fabiola Falcón y que salía Manolo Fábregas, etcétera, Lucha Villa y demás. Y lo de La Cosquilla, tienes mucha razón, mi querido Toño. Ese programa yo lo recuerdo por ahí de 1969, con Raúl Astor encabezando, y salían guapas, salía inclusive Anel, Talina Fernández, Nadia Milton, me acuerdo, Fernando Luján y Héctor Suárez con esa vis cómica maravillosa, pero era un primer actor de maravilla y con una vis cómica y un genio de la comedia. Lamentablemente murió 81 años de edad, pero pues nos vamos a quedar siempre con el buen recuerdo de sus personajes, de tanto que nos hizo reír a través de las décadas. Y con respecto a ti, mi estimado Toño, pues trabajaste con él en el Mundial de Francia 98. Me acuerdo que te ibas a trabajar a los resúmenes y nos dejabas al Enricón y yo haciendo los partidos de México.
Ay, dejabas a tus chalanes, chambear.
¿Cómo nos divertimos con don Héctor? Qué bárbaro, cómo nos divertimos en aquel 98. De verdad que fue divertidísimo. El eterno Toño, decía. ¿Cómo nos divertimos? Qué bárbaros. No, bueno. Ay, lo recordaremos siempre con mucho cariño, igual que Uriel, por supuesto. Y ya aparecieron Gina Holguín y también Chulsi. Ya se podrán imaginar. Nos da enorme, enorme alegría recibir a alguien y saludamos a todos. No, no es cierto. No es cierto, Chulsi, no es cierto, amigo. ¿Cómo estás, Gina? ¡Qué gusto! ¿Cómo andas?
Ay, pues primero me da mucho gusto poder hablar con ustedes, aunque sea aquí a la distancia. Muchos no los he visto ya desde hace rato, pero mira la magia de las redes sociales. Y sí, estoy bien, bien feliz porque un deporte que amo es el básquetbol. Y entonces este nuevo proyecto me encanta porque es un proyecto, es como súper dinámico, es muy accesible para todo el mundo, no nada más en cuanto a las redes sociales, sino en cuanto al vocabulario, en cuanto a la rapidez y la fluidez del programa. Me encanta, me encanta. Y déjenme les digo, una de mis partes favoritas es el basquetbulario. Es que no quería que Memo me lo ganara, por eso lo saqué de una vez.
No te preocupes. O sea, puedes decir cuándo, dónde, a qué hora, quiénes, cómo, en fin.
Oye, pero también Memito.
No, mira, yo, Gina, a mí me da mucho gusto. No me importa lo que comente Toño, Enrique, Pepe. La verdad, los extraño mucho. También la barba de Enrique. No me tocó coincidir con ese intento de barba del buen señor Enrique Bura, que cómo extrañamos a un peluquero o a alguien que nos pueda ayudar en esta época, pero la verdad se les extraña mucho. Qué bueno que están bien. Eso es lo más importante. Me da mucho gusto verlos bien. Y sí, como dice Gina, los invitamos, la NBA, ya estamos ávidos de deportes estadounidenses y en particular la NBA. Sabemos que a finales de julio se va a reanudar, pero pues esto nos da como un tentempié de lo que va a ser, porque todavía el formato está muy al aire, de si va a haber playoffs, algunos partidos de temporada regular, cómo se va a ir armando, pero este programa en particular es espectacular, porque está Gina y porque tenemos NBA, por mí, ni se preocupen, por Gina y por lo que tenemos de contenido.
Sí. Déjenme decirles que yo todavía estoy molesto con el joven Schutz.
¿Por qué?
El draft de la NFL, o sea, es, o sea, Alfred Hitchcock en este momento se está revolcando en su tumba, el maestro del suspenso y del misterio, y en el draft de la NFL, cuando todo mundo estaba esperando a que llegara el comisionado Goodell y que dijera quién iba a tener la selección o a quién iba a seleccionar los Delfines de Miami, aparece Schutz y dice, fue el mayordomo. O sea, es terrible, es lamentable. Y luego ya vi, o sea, era el momento del draft. Y entonces ya después apareció el señor Goodell. O sea, todo el tiempo que invertí para aprenderme la pronunciación de Tua Tagovailoa. Y resulta este, o sea, lo echa a perder.
No, hey, todavía ni lo puedes decir bien, Enrique, Tua Tagovailoa. Pero finalmente
Tongo, había que Tongo ganar Bailoa, la nota. Memo, apréndetelo, por favor.
Sí, sí, sí. Había que ganar, ¿no? Había que ganar la nota y la ganamos.
Ganar la nota, echar a perderlo.
En tu DN se dijo antes que cualquier otra es extra de la chuleta, mi querido Enrique, qué lástima. Te puedes ir a otro medio si quieres para cosas retrasadas. No. Aquí primicias.
Entonces, ¿tú crees que la gente de la... Perdóname.
Qué bonito el programa de la NBA.
Sí, exacto.
Gracias, gracias, Gina, gracias.
Muchas gracias, y por ti, yo no sé cómo le dieron el programa, a ti sí, pero, o sea, ¿tú crees que la gente de ESPN o de NFL Network no sabían a quién habían seleccionado los Delfines?
No, porque tú estabas como en suspenso, tú estabas, ay, ¿quién lo va a decir, quién lo va a decir? Aquí lo dijimos primero.
Ok, bueno, gracias. Para si ustedes tienen un programa de televisión y lo quieren echar a perder, ya saben a quién tienen que invitar.
Gracias, por eso me invitan a los amigos, para ayudarle a Enrique, porque bueno, sí. Pepe, revelate. Toño, no hay ningún problema.
Oye, Pepe, contrólalos.
Sí, reveló el secreto de manera anticipada a Chulsi para robar los reflectores, el condenado, pero bueno, Ya salió el sol con tu presencia, Madre Santa, mi querida Gina, que le vas a dar luz a ese programa. Y mi querido Chulsi, por favor, por tu santa madre, no te dediques a hablar nada más de los Rockets de Houston, si eres tan gentil.
Tienes razón, tienes todo el... La playera que está atrás, o sea, creo que nomás no se la pone porque no la quiere sacar del cuadro, pero que si vamos a hacer una...
No me jugada, cabe.
Tiene que salir Harden. Que si vamos a hacer algo del basquetbolario, pues la de Harden. O sea, ya también, Memo, tienes que ser más objetivo.
Así es esto. Así es esto, así es esto, tristemente. Pero insisto, los extraño mucho, ¿eh? Mucho amor para ti, Enrique. Ya sabes dónde, Toño, Pepe, los extraño, ¿eh? Aunque ustedes no me extrañen, no me importa, yo sí los extraño.
Gracias, gracias, Chulsi. Oigan, a ver, vamos a hacer una rápida dinámica con respecto al regreso de la NBA. ¿Qué pensamos cada uno que va a terminar sucediendo para la reanudación? Esperemos que sí se dé, de la NBA. A ver, Gina.
¡A Disney! Bueno, es uno de los posibles escenarios. La verdad es que yo creo que lo más importante es el poder empezar a retomar todo esto del básquet, todo esto, los partidos. ¿Por qué? Porque los aficionados de todas formas lo quieren ver. Lamentablemente no va a poder ser presencial, pero es una parte de poder retomar estos jugadores, de poder retomar esta vivencia de lo que es el básquetbol, el poder ver el deporte ráfaga, todas las jugadas. Y sí, digo, lamentablemente no va a poder ser presencial, pero el que ya nos estemos acercando un poquito. Y además, ¿a poco no tienen como la incertidumbre de cómo van a ser, no sé, a lo mejor algo diferente los escenarios, ¿no?
Va a ser especial, sin duda, va a ser diferente. Oye, Gina, pero va a ser, o sea, tú dices Disney, playoff directo, ¿o va a haber temporada regular todavía?
Yo creo que playoff directos, no sé, o sea, creo que todavía no estamos en una situación en donde ya podría ser la temporada regular, te digo, o sea, en cuanto a la mercadotecnia y económicamente, pues lo que más conviene es ya continuar con la temporada regular, pero lo veo difícil.
¿Tú, Chulsi?
A ver, Enrique, quítate los audífonos porque te voy a anticipar aquí para que no haya suspenso y antes que nadie lo que va a pasar con la NBA.
Cálmate.
Esto es lo que, mira, ahí les va. Lo que va a ocurrir y es tal cual, va a ser a finales de julio y sí en Disney, como bien dice Gina, porque finalmente va a ser el nuevo búnker, la ciudad burbuja, finalmente para tratar de evitar un rebrote de coronavirus. Se van a hacer pruebas a todos, inclusive va a haber algunos familiares. Lo que quiere la NBA es tampoco que haya tanta gente, por ello no van a estar los 30 equipos, los que ya están sin posibilidades de pelear playoffs, ellos no los van a invitar. Ahora, la clave aquí está que, como ustedes saben, mucho de los ingresos, y lo más importante ahora para los equipos son las transmisiones, los derechos de televisión, y hay muchos que no han cumplido con los 60 partidos que están en el contrato. Así que lo que va a hacer la NBA, más allá de los 16 equipos que ahora están en zona de clasificación, va a invitar, vamos a extenderlo a 20 o 24, dependiendo ahí las decisiones que se tomen, pero otras escuadras que están ahí peleando las posibilidades para dos cuestiones. Una, para que se cumplan esas situaciones de los derechos de transmisión y pueda haber una retribución, porque ahora pues todos están pariendo chayotes. Y la segunda también es que para esos entre 6-8 partidos que se le va a asegurar a todas las escuadras que estén presentes es para que otra vez retomen forma para ya luego meterse a la postemporada. Así que serán los 16 que ahora están, digamos, en zona de playoffs, más otros que estaban peleando, que están a 5 o 6 juegos de distancia, como es Portland, Nueva Orleans, del este solamente Washington, pero hay varios equipos que están ahí, y eso es lo que va a pasar a finales de julio. Finalmente se va a dar a conocer en las siguientes semanas, pero qué bueno que ya hay NBA, la verdad, urgía ya.
O sea que va a ser nada más con los equipos contendientes, los que se mantienen de contendientes. Exacto. ¿Tú qué piensas, Enrique?
Yo, definitivamente sí. De hecho, Adam Silver está trabajando muy bien, lo está haciendo de la mano de Chris Paul, que es el que está al frente de la Asociación de Jugadores. Y algo muy importante del básquetbol, que también está haciendo la NHL, a diferencia de lo que está haciendo el béisbol de Grandes Ligas, es que todo lo que se habla se mantiene in-house. El béisbol de Grandes Ligas lo están filtrando los jugadores, lo están filtrando los dueños, y por eso es que es un escenario completamente diferente. Aquí sí están trabajando de la mano. Y efectivamente se van a reunir y van a estar jugando a fines de julio. Hay muchos jugadores que, bueno, decía Giannis Antetokounmpo que él ni siquiera tiene una canasta en su casa para entrenar. Entonces hay que ponerse... Imagínate, como dicen, en la casa del herrero asadón de palo. Pero la situación aquí es que necesitan 5 o 6 partidos para ponerse en forma también los jugadores. Y la cuestión está justamente... ¿Cuántos equipos van a llegar a la postemporada? En la conferencia del este no hay ningún problema, ahí están los 8. La situación un poco más complicada es en el oeste, en donde tienes a 7 equipos que van a calificar, hubieran calificado de cualquier forma, pero tienes a Memphis que está en el octavo lugar, y luego vienen equipos como Portland, como Nueva Orleans, como Sacramento, que están a 3.5 juegos y a 4 juegos que está el equipo de San Antonio. Y es más, aparece Damian Lillard, que también tiene una voz importante, que él está con el equipo de Portland, y dice, bueno, si es que a mí no me van a invitar, pues entonces, ¿para qué estoy involucrado en este tipo de cosas? Total, que parece que van a ser 8 equipos en el este y 12 equipos en el oeste. Y de ahí, bueno, pues ya se harán bolas. A veces que las series van a ganar 2-3 o 3-5, en fin. Pero básquetbol de la NBA sí va a haber definitivamente.
Qué cosa, ¿no? Qué increíble lo que está sucediendo.
¿Cómo? Y sabes qué, Toño, perdón. Los equipos de los mercados pequeños, como Atlanta, como Golden State, aunque sean los campeones y todo, esto es un mercado pequeño. Bueno, también están diciendo, bueno, y si a mí no me invitan, ¿qué voy a hacer con los ingresos que recibiría de los derechos de televisión? Ese es el problema más grande en este momento, los 8 equipos que estarían fuera en este plan.
Sí, claro, exacto.
¿Cómo poderlo sumar?
Sí. Dice Pepillo, si a mí no me invitan, pues fui.
Pepe, te quiero. Pepillo.
No, pues la verdad es una gran noticia que regrese el básquetbol de la NBA, y sobre todo han habido momentos en donde se especulaba que podría cancelarse la campaña. Afortunadamente parece que no va a ser así, pero inmediatamente, por ejemplo, levantó la voz el equipo de los Bucks de Milwaukee, que es el que iba mejor de todos, el número uno, y que no ha ganado un campeonato desde 1971 cuando Lou Alcindor y luego Kareem Abdul-Jabbar era su gran estrella, y los Lakers tampoco querían que se cancelara porque llevaban,
muy buena temporada,
no recuerdo, 6 años seguidos sin clasificar a los playoffs, que era algo muy raro con ellos. Y el plan me parece muy interesante, lo que han comentado, lo que decía Gina, de hacerlo en una sola sede allá en Disney, en la Casa de la Magia de Orlando. Y un plan que tenían era de que llegaran los 8 mejores, o sea, directo a los playoffs, pero los 8 mejores de cada conferencia, y que entonces los alineaban en una sola lista, y entonces se podían dar partidos interconferencias, pues, y se podría llevar a cabo una serie final entre 2 equipos de la misma conferencia. Entonces, creo que era un formato interesante, aunque finalmente, pues, vamos a ver cómo queda todo esto de la reanudación y de qué manera la van a hacer.
Todos los jueves, por todas las redes sociales, aquí en TUDN de Estados Unidos, por la NBA también, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales nos pueden ver. Para todos los amantes del básquetbol, pero también aquellos que les gustaría saber un poco más. Hay muchos términos que se utilizan en el básquetbol que a lo mejor no son tan comunes para muchos. Y es lo padre, les digo, que podemos hacer un poquito más palpable todo lo del básquetbol para que llegue a todos y entonces nos empiece todavía a traer más. A lo mejor a las nuevas generaciones que no saben muchas cosas, pues empezar a empaparse de este bonito deporte. Pero,
oye, Gina, hay algo importante, que toda la biblioteca, toda la historia que hay de la NBA la tenemos a la disposición. Entonces, pues ya se imaginarán, estamos recordando grandes momentos también, top tens, hay absolutamente para todos los gustos, y respaldado por la imagen, que eso, como ustedes saben, es muy importante. Entonces, The Buzzer es un concepto diferente, nuevo, espectacular, y los esperamos en todas las redes, como bien decía Gina, de TUDN y también de la NBA.
Los capítulos se estrenan, creo que es los jueves por la noche,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, Enrique. Exactamente. Y los grabamos en la semana, vamos ahí abonando, dependiendo lo que se esté dando en ahora, ¿no? Porque sabemos que son situaciones complicadas, más cosas que va sumando Gina, o que voy sumando, o que van, etcétera, etcétera. Digo, hay de todo, para todos los gustos,
de todo.
Y de todo morocho.
Ahí les voy a traer luego un reto para todos ustedes, ¿eh? Memo dijo que ya se apunta. Quiero ver de ustedes también.
Vamos a ver.
¿Sí sabes por qué no jugué yo básquetbol nunca, Gina?
¿Por qué?
No lo vas a creer, y es en serio, ¿eh? Porque cuando yo miraba hacia arriba para tirar a la canasta, me mareaba.
¿Por qué? Ay, sí.
Te lo juro.
¿Por qué?
Te lo juro. Nunca jugué básquet por eso. Y luego ya me di cuenta de que... No. Y luego me di cuenta que creo que era un pretexto porque tenía yo muy mala puntería.
Ay, no, es que me mareo. No, es que no la meto porque me mareo. Ay, ajá.
¿Saben yo por qué no jugué?
Oye, hubiera sido un gran elemento, ¿eh?
Sí. Bueno, yo no jugué por una sola razón. Era malísimo.
No, pero no eres tan mal, Enrique. Yo te he echado un ojo en las finales y no lo haces tan mal, ¿eh?
No, ¿qué jugaste tú, Burak?
¿Perdón?
¿Qué jugaste? ¿Algún deporte?
Bueno, el que más
boliche.
Todavía fue boliche.
Y juega muy bien, ¿eh? Así que si jugamos un reto, un shot, Enrique.
Pero pero es más, con Toño, hubo una época que era muy padre porque se transmitía el boliche a través de Televisa Deportes y entonces todos los sábados por la mañana. Entonces íbamos a distintos boliches y luego Toño se iba hecho la raya para hacer el béisbol de Grandes Ligas. Pero fue una muy buena época. Hicimos nacionales de boliche y una competencia internacional México-Estados Unidos. Fue padrísimo.
Mundial. Oye, ya, pues,
un mundial. Y Pepillo, por favor.
No, pues a mí lo que de chamaco lo que más me tocó jugar fue fútbol, soccer.
Fue pelota azteca.
Ya vamos a empezar.
No, bueno.
Ya vamos a empezar, mi querido Enrique.
No, todavía no existía ese juego, apenas iba a...
No, Gina, no le ayudes.
No, ¿qué pasó, mi querida Gina? No, era el deporte de la preferencia en la escuela, con los maristas con los que siempre estuve. El deporte de la preferencia era el fútbol soccer, entonces eso era lo que más jugué. Y también me tocó jugar bastante básquet, sobre todo en la secundaria y en la preparatoria, aunque siempre el fútbol soccer era el que se llevaba las palmas, pero era padre jugar básquet, ¿eh? Era padre.
Y no, bueno, era, pues ya sé que
era
vas.
Era padre jugarlo.
Con no, la actitud de la cadera zafada, Pepillo, ahora me doy cuenta.
Qué malas personas, no sean así.
Oigan, por cierto, Pepillo ya tiene su Instagram, ya lo vi, para que todos lo sigamos. Ahí está, subiendo fotos muy bonitas.
Muchas gracias, mi querida Gina. Gracias por esa promoción.
Ahí luego me pagas.
Ya sabes. Ahí vamos, al 50-50.
Esta es la del Puebla.
Gina, un beso, Gina.
Ay. Nos vemos, nos esperamos el jueves en The Buzzer.
Bye. Claro. Cuídense mucho.
Bye. Sí. Bye.
Abrazo, abrazo a los tres, cuídense mucho, ya saben que se les quiere. Abrazo.
Gracias. Igual. De Buzzer, entonces no se les olvide con Gina y con Memo y con muchas sorpresas, San Rey y Pepillo, hay que disfrutarlo. Los jueves sale y lo pueden seguir en YouTube y también en el Facebook de TUDN Estados Unidos.
Efectivamente, capítulos de estreno todos los jueves, como decía Toño, a las 8 de la noche, la NBA que va viento en popa para reanudar a fines de julio.
Jueves a las 8 de la noche, no se lo pueden perder con Gina y con Memo. El mejor básquetbol del planeta, la NBA, que está a punto de regresar a las duelas.
¿Qué onda con la propuesta? ¿Les gustó la propuesta de la Asociación de Jugadores? 70% del salario, jugar 111, 112 partidos, terminar el 31 de octubre, arrancar a finales de este mes. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿No se van a poner de acuerdo? ¿Cómo ven?
Pues yo veo muy difícil en este momento, Toño, Pepe, que se vayan a poner de acuerdo. Son muchos partidos, 114, que es lo que está proponiendo la Asociación de Beisbolistas. La gente de Grandes Ligas quiere menos. Hablaban acerca de tener 82 partidos. Luego hablaron acerca de tener quizás 50. Y a diferencia de lo que está pasando en la NBA, pues tanto los dueños como los jugadores están filtrando las informaciones. Y a los jugadores le están hablando de recortar notablemente la cuestión del salario. Y aquí hay un problema grave, y es que los dueños dicen que pierden mucho dinero, pero no permiten que se abran sus libros. Entonces, en realidad, no se sabe qué tanto pierden. El problema grave que tiene el béisbol es que van contra el tiempo. Comentabas, Toño, la semana anterior acerca de lo que había dicho Tom Glavine, que pues este podría ser un golpe tan fuerte como aquel del 94 cuando no hubo Serie Mundial, en fin. Y es que este es el momento del béisbol, pero ahora hablamos acerca del básquetbol, la reanudación del básquet, la reanudación también de los playoffs en la NHL, vendrá también el fútbol americano colegial. Faltan hoy, martes, que estamos grabando este podcast, 100 días para que inicie la NFL. Entonces, si es que el béisbol de Grandes Ligas no se pone de acuerdo, pues entonces a la gente se le va a olvidar que existe el béisbol. Y pues lamentablemente el béisbol tiene muchos problemas en este momento. Ya no es el deporte número uno de los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Y creo que estarán dando un balazo en ambos pies la gente del béisbol, y de, me refiero a los peloteros y también a los dueños, en este aspecto, que lo veo como una arrogancia absoluta y total.
De los dos lados, ¿no?
Sí.
No, la verdad, yo lo veo en chino, en japonés y en lo que me digan, que pueda prosperar este plan de los jugadores, y como decía el Enricón, porque van contra el tiempo, o sea, y ellos pretenden, según esto, y de que se aceptara, que arrancara la campaña regular a finales de junio. Entonces eso, y luego poner, regresar y entrenar y una breve pretemporada y arrancarla a finales de junio, pienso que eso es prácticamente imposible. De tal suerte que yo creo que lo más viable era lo que proponían los dueños, de un calendario de 82 juegos y empezando hasta mediados de julio para poder concluir terminando el mes de octubre. Pero en este plan del sindicato de peloteros, terminar cuando concluya noviembre, la verdad yo siento que eso está muy, muy difícil, y no creo que esta propuesta de los jugadores y sobre todo de más partidos, o sea, ¿cómo liquidas todos esos encuentros, 112 partidos, tienes que recurrir a dobles carteleras muy seguido, etcétera, o de que también jugadores que se sientan vulnerables, según decían, que no participen si no quieren? Yo siento que este plan está medio mafufo, honradamente.
Pero fíjate, realmente lo de sacar 114 partidos lo pueden hacer, porque ya aceptó la Asociación de Jugadores el tener dobles carteleras. O sea, eso lo pueden hacer.
No,
la bronca aquí es lo económico. O sea, están totalmente distanciados en lo económico. Si le pedían a los superestrellas como Trout, como Cole, los supermillonarios, que tuvieron una reducción de salario del 70%, o sea, que nada más ganaran el 30% de su salario, y la propuesta de la Asociación de Jugadores es que todos ganen el 70% de su salario, pues ahí está la distancia que tenemos. Uh-huh. O sea, unos quieren el 70% y los jugadores, y les están ofreciendo el 30% a los, digamos, a los que pesan, a los que toman decisiones, etcétera, etcétera, a los que más involucran en las negociaciones. Si tenemos esa distancia, evidentemente no te van a aceptar de entrada los dueños esta proposición. La pregunta es si están con la cercanía suficiente para que lleguen a un acuerdo, porque además, si van a hacer este plan o cercano a este plan, tienen que empezar la pretemporada en 15 días. O sea, tienen que ponerse de acuerdo en las próximas 2 semanas o este plan se va a la basura. Tan simple como eso, ¿no?
Claro, y bueno, otra de las propuestas de el Sindicato de Jugadores era que recibieran un adelanto de salarios de $100 millones para la pretemporada. El problema que se tiene también es el asunto de que puede venir un rebrote del coronavirus, que todo el mundo está esperando. Y el temor de los dueños es que no vaya a haber playoffs. Que por cierto, para la cuestión de los playoffs, bueno, pues está este plan también de que al menos por 2 años, los dueños hablan de 1 año, los peloteros hablan de 2, que sean ahora más los equipos que califiquen a la postemporada, que se incremente esto de 10 a 14 y que, bueno, pues puede ser una cosa interesante. Digo, yo no estoy peleado con esa situación, estaría bien. Finalmente, lo que nosotros queremos es que haya béisbol y no importa la forma en la que se dé. Hay algunos puristas que dicen, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar con las estadísticas? Y que si Jacob deGrom puede ganar un nuevo trofeo Cy Young, y si lo hace con 6 o 7 victorias, ¿qué más da? Y si le das Cy Young a fulano o a fulano, o alguien batea para 400 de porcentaje, bueno, pues le pones su asterisco y ya. Yo creo que es algo que no importa, o que si tiene relevancia o validez un título con una campaña de 50, 60, 80 partidos de campaña regular. Pero lo que queremos en estas situaciones que son completamente inéditas es que haya béisbol. Lo que sí es lamentable, pues es las filtraciones que se están dando por ambos lados, el hecho de que se vean tan distantes en sus posiciones, el hecho de que haya tanta gente en este momento en la Unión Americana que ha perdido su trabajo, que son cerca de 40 millones de personas que han perdido su seguro de desempleo. O sea, el béisbol se está viendo mal por todos lados, a diferencia de lo que está pasando con otros deportes. Insisto en lo que mencionaba hace un momento, si pasa más el tiempo, otros deportes van a regresar, y ni quien se acuerde del béisbol, y les va a costar mucho trabajo regresar. Olvídense de este año, el año que sigue.
Pero oye, entonces están mal, Pepillo, de verdad, o sea, alguien los está asesorando muy mal, muy, muy mal. Están tirando a la basura la gallina de los huevos de oro, en serio. De verdad, es inexplicable. Yo me quedo pensando, bueno, que cuando se hacen estas reuniones, de que ustedes sean gente muy brillante, ¿no? Tanto de los dueños como de la asociación de jugadores, tiene que ser gente muy brillante, o sea, que no se dan cuenta del golpe que le están dando al béisbol, porque además, o sea, esto es de este año, pero el próximo año van a volver a ganar 30 millones de dólares el millonario y 8 millones de dólares el pelotero promedio, etcétera, etcétera. No se dan cuenta de eso.
No, pues la verdad, lo que debe de haber es flexibilidad y sobre todo una buena disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo, pero si se mantienen así muy rígidos en sus posturas, cada uno en su bando, pues va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo. Y decía Max Scherzer que ellos ya se habían puesto de acuerdo en un principio en cuanto a un recorte salarial, y en lo que no están de acuerdo es en otro recorte. Entonces también por eso han venido las discrepancias y demás, pero sí, en alguien tiene que caber la razón para reanudar, porque en caso de que no hubiera temporada, se habla de pérdidas de hasta 4 mil millones de dólares, lo que se perdería si no hubiera campaña de béisbol.
Y no solamente te hablan, Henry.
Sí.
Y no solamente es eso de esta temporada, es lo que va a pasar al futuro.
La secuela.
Están dando un golpe terrible al béisbol. Ojalá que lo entiendan. Bueno, ojalá que lo entiendan. Ya para cerrar, señores, porque hoy Chulsi nos quitó mucho tiempo.
Como siempre.
Ya para cerrar, a ver, no se trata de como comentaristas, como narradores que les haya tocado. No. Esto es como aficionados. Esa jugada o ese partido, Henry, Pepillo, que ustedes quisieran borrar de la historia de X deporte, del americano, del béis, del fútbol, del tenis, esa jugada o ese momento o ese partido que ustedes quisieran desaparecer del mapa como aficionados. Primero vamos con Henry.
Pues mira, siempre es un problema cuando nos dices uno, ¿verdad? Y tenemos 40 opciones. Pero me vinieron a la mente dos y voy a ser breve. La primera, como aficionado a los Vaqueros de Dallas, yo creo que estaba en San Antonio, en el aeropuerto, y con esas teles, ¿se acuerdan que había que echarle cuartitos?
Sí.
Bueno, ahí estaba viendo aquella final de conferencia de San Francisco contra Dallas y el pase de Joe Montana para Dwight Clark, y que San Francisco le ganó a los Vaqueros y que fueron... Pues es el inicio de la gran dinastía del equipo de los 49, y bueno, pues los Vaqueros perdieron aquel partido y este me dolió muchísimo. Y otro, pero este está dentro de la categoría de no le digan a nadie, porque es de fútbol. Fue la temporada 76-77, la América le había ganado a la UDG la temporada anterior, 75-76, el campeonato con aquel gol. Que se recuerda la rabona de Reynoso y en el partido de vuelta en el Azteca, el gol de tiro libre de Hugo Quise al Cuate Calderón. Uh-huh. Pero la temporada siguiente, pues eran grupos que jugaban round robin, y el ganador de cada uno de los grupos ya en la fase final se enfrentaba en los partidos por el título. Y existía el gol average, ¿no? ¿Se acuerdan? A lo mejor los chavos no tienen ni idea de qué estamos hablando. Ahora es diferencia de goles, los goles que anotas, les quitas los que recibes y te da ese número. Bueno, antes se dividían los goles anotados y los recibidos y era el gol average. Total que el América enfrentaba en el Azteca otra vez a la UDG, y el América tenía que ganar por 3 goles, y ya si la cuenta de goles iba creciendo en el partido, pues entonces necesitaba todavía más. Total que el América iba ganando 3-1 y les faltó un solo gol. Aquella vez tuve la oportunidad de ir al estadio porque mi papá trabajaba en Grupo Vitro, tenían un palco para los clientes y si no iban los clientes, íbamos nosotros. Y lo sufrí notablemente y sí me fui con una gran decepción porque el América quedó eliminado. Lo dejé, llegó a la final y la perdieron contra Pumas. Por cierto, el partido definitivo se fue en el Estadio Azteca porque había huelga en la UNAM y no se pudo utilizar el Estadio CU. Pero bueno, ya me extendí mucho, dije que iba a ser breve, pero son dos.
Ahí están. No, y además dos momentos que recordamos todos, ¿no? Todos. Entonces eso tú los borrarías del mapa.
Definitivamente, como dirían los clásicos.
¿Tú, Pepillo?
No, bueno, yo lo que borraría totalmente como aficionado, la rola de Mookie Wilson que le pasó entre las piernas a Bill Buckner, y con ello se perdió la oportunidad de que los Mediarrojas ganaran su primera serie mundial desde 1918 en aquel sexto juego del clásico de otoño de 1986. Cuando estaban a un strike, mi Toño, tú estabas ahí en el Shea Stadium y el Enricón y yo, que eran los que éramos quienes abríamos el changarro de las series mundiales ahí en Televisa, pero pues ya acariciábamos los fanáticos de los patirrojos, que ya estaba ahí todo listo para celebrar después de tantas décadas y que se terminaría la maldición del bambino, y viene la rolita, esa viborita que no llevaba gran cosa, y Bill Buckner, que andaba pues muy dañado de sus piernas, no se agachó lo suficiente y la bola le pasó justamente entre las piernas, y pues ahí vino la carrera que decretó la victoria de los Mets y luego la posterior coronación en el séptimo juego. Pero al manager, a John McNamara, generalmente él acostumbraba, si llevaba ventaja en los partidos, al final y todo, para mejorar la defensa en la primera base, sacaba a Bill Buckner y ponía, me acuerdo, Dave Stapleton, que era más joven y todo, que no era famoso, pero estaba jovenazo y hacía mejor trabajo a la defensiva. Pero ese día este atarantado no hizo el caso. Entonces, pues bueno, esa rola y pues costó a final de cuentas el campeonato de mis queridos Mediarrojas. Y rápidamente, si me lo permite, en otro momento que borraría la imagen cuando muere Pedro Rodríguez en aquel accidente en 1971 en Alemania, en una carrera pues que no era de importancia, sino que lo había invitado un muy amigo suyo para que le diera realce a una competencia, y entonces se incendia su Ferrari. No era Fórmula 1 ni mucho menos, eran autos diferentes, de esos stock, etcétera, y fue impactante la muerte de Pedro Rodríguez, a quien yo he admirado siempre, a Pedro Rodríguez, indiscutiblemente el mejor piloto mexicano que ha existido. Esa imagen yo la borraría porque fue terrible.
Pues muy bien, pues ya que dijeron dos, yo también voy a decir dos rápidamente. La Inmaculada Recepción, yo borraría, desaparecería, no existiría la Inmaculada Recepción de Franco Harris en contra de los Raiders. Apenas empezaba yo a ir a los Raiders, porque esto fue a principios de la década de los 70s, yo ahí ya empezaba a crecer mi pasión por el equipo de Oakland, y apareció Franco Harris, y quién sabe cómo le hizo para agarrar ese balón y se fue hasta el otro lado. Desesperante, frustrante. Bueno, ya no sé ni qué decir sobre esa jugada. La Inmaculada Recepción la desaparecería del mapa indiscutiblemente. Y ahorita que decía Enrique de un partido del América, ya me acordé de un partido del Atlante que fue verdaderamente desesperante. Un Atlante Cruz Azul que era, no sé si eran cuartos o semifinales, creo que eran cuartos de final. El Atlante tenía muy buen equipo y le había pasado por encima al Cruz Azul en la ida, en el Estadio Azteca. Y estábamos en el Azulgrana y bueno, pues era un ambientazo, ¿no? Y ahí estaba Raúl Orbañanos, y ahí estaba, ¿quién más estaba? Rafa Puente, si no me equivoco, ahí estaba también. Y fue muy curioso porque el Atlante no tuvo un buen partido ese día y Cruz Azul le emparejó el marcador global, pero con el marcador global empatado, clasificaba Cruz Azul, y todos lo sabíamos en la tribuna, pero el Atlante estaba paseando la pelota, así como esperando los últimos minutos que terminara el juego, y todo el mundo diciendo, bueno, ¿qué hacen si falta un gol? Y entonces empezaron de la tribuna a gritarle al técnico de la Volpe y a toda la gente que estaba en la cancha, a todos los jugadores, ¡falta un gol! ¡Falta un gol! Si empiezan a gritar fuerte todos ahí, pues se escucha, ¿no? Y entonces reaccionó el equipo. Yo no sé si al final no sabían o sí sabían que les faltaba un gol. Nunca lo he platicado con los jugadores en esa cuestión específica. Pero Luis Miguel Salvador metió el gol. Lo metió faltando 2 minutos. Y adivinen qué. Lo anularon. Lo anularon. Y bueno, era un mentadero. Era un mentadero increíble. Y no puede ser. Y qué bárbaro. Y bueno. Lo borran.
Sí. Estaba esperando el final de la historia, Toño, porque gol de Luis Miguel Salvador y dije, bueno, ¿dónde acaba mal esto? Pero bueno, pues ya me di cuenta de dónde acaba mal esto. Y bueno, es increíble, ¿eh? Es increíble. Es muy probable que no supieran la cuestión del reglamento. ¿Se acuerdan aquel partido en el Azteca, el América contra Morelia?
Sí, claro.
Donde, pues... supuestamente estaban empatados, pero que se le daba la ventaja al equipo de Monarcas y entonces ellos habían ya logrado la calificación para la siguiente ronda. El América queda eliminado y me cuenta Adolfo Peñalosa, nuestro compañero, que él se le acercó a Alfredo Tena y dijo, oye, no, el reglamento dice otra cosa. Y entonces los jugadores de Monarcas ya estaban en el vestidor, estaban bañando, la Tota Carvajal, pues órale, vámonos, pero bajó el gobernador de Michoacán para sacarlos, dijo, no, o sea, vamos a ganar bien, si perdemos, vamos a perder bien, y sacaron los jugadores para la tanda de penaltis. O sea que sí hay momentos, bueno, ahí se le fue las patas al árbitro, al América, al Morelia, próximamente Mazatlán, y a todo.
Sí. Oye, hay una anécdota de ese partido, era la época, 80, ¿no? 80, sí. Era la época en la que decían que todos los comentaristas tenían que hablar bien del América y demás, una falsedad, pero bueno, había esa creencia popular, ¿no? Y en el momento en el que empieza todo el relajo, y que si van a jugar, que si no van a jugar, que si ya se acabó, que si no se ha acabado, Arturo Rivera aparece en los vestuarios, se acordarán, sí. Y hay una imagen en la que Arturo hace a la cámara así, ¿no? Así. Y entonces, la versión...
Para la gente que está escuchando, Toño, con el pulgar levantado.
Perdón, es podcast, ya se me... pulgar levantado, decía Arturo Rivera, pero se lo estaba diciendo al productor, no estaba diciéndolo en la cámara para la transmisión de que estaba muy contento de que el América seguía con vida e iba a enfrentar los penales con Morelia. Le estaba avisando al productor que sí iba a continuar el partido. Pero bueno, se armó todo un rollo que, ay, vean nada más, los cronistas de Televisa, eso siempre apoyando a la América, que no sé qué. Si supieran, ¿verdad?
¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? A ver, dime, ¿de dónde es? Dime, ¿quién fue?
Bueno, señores, qué gusto de saludarlos. Abrazo grande, ya nos extendimos un poco, pero bueno, fue culpa de Chulsi. Pepillo, ¿qué pasó?
No, solamente quería decirles, muchachos, antes de despedirnos rápidamente, que este 2 de junio se están cumpliendo 20 años del primer partido de béisbol en el Foro Sol, aquel Tigres México, que inclusive lo transmitimos en Televisa Deportes aquel viernes por la noche con mucha lluvia.
¿Qué tal las goteras en el palco?
No, hombre, qué maravilla. Terminó como chicharrón el box score, que por lo menos lo pude rescatar, que todavía lo tengo, el box score de ese día. y que finalmente ganaron los Tigres ese partido 7-5.
Salimos tardísimo ese día, ¿no?
Pues mira, aquí tengo anotado. Empezó el juego con retraso a las 8 de la noche con 53 minutos y después hubo una interrupción por lluvia a las 9:21, se reanudó a las 9:47 y terminó el juego a las 12 de la noche con 48 minutos.
Oye, terminó rápido.
12 de la noche con 48 minutos y abrieron en el centro del diamante Jorge Campillo por Tigres y Ángel Moreno por los Diablos Rojos del México, aquel juego, y finalmente lo perdió Ángel, y lo ganó Miguel Ángel López, que entró de relevo por Jorge Campillo, porque a Jorge lo empezaron a tupir fuerte en el arranque, los Diablos llegaron a tener ventaja de 4-0, pero Tigres vino de atrás y terminó ganando aquel encuentro, hace 20 años que estuvimos ahí, y justamente el Enricón, tú Enricón andabas en Australia rumbo a los Juegos Olímpicos.
Sí, exacto, sí, no me tocó ni el último partido en el Parque del Seguro Social, que bueno, lo hicieron ustedes también, ni el primero en el Foro Sol. Sí estaba haciendo reportajes o cosas de esas con Miguel Ramírez por allá en Australia, y no me tocó pues estos que fueron momentos realmente históricos, ¿no? Todavía, creo que a los tres nos debe invadir esa misma nostalgia, y todavía, digo, es una cosa estúpida de mi parte, pero que vas por Avenida Cuauhtémoc, ahí en el coche, y que vas por la subida de viaducto, y que volteo a la izquierda y todavía espero ver ahí el Parque del Seguro, ¿no?
Sí. ¿Cómo se recuerda? Con mucho cariño, la verdad. La verdad, y sí, hace 20 años empezó la era, digamos, del foro, que a muchos no les agradó, a mucha gente no le agradó ese escenario como beisbolero, pero bueno, tuvo sus momentos muy gratos, ¿no? La despedida del home run del Harper, ¿no? Ese fue el último batazo en el foro, el home run del Harper Gamboa para el título 17 de los Diablos Rojos. Ya después vino la etapa breve del Fray Nano y ahora el estadio Alfredo Harp. Pero sí, Pepillo, buen recuerdo. Ya decía yo que Enrique no había estado, o sea, no terminaba yo de ubicar a Enrique. No habías estado, estabas en Australia, efectivamente. Estabas en Australia y sí nos tocó salir, no manches, pero tardísimo, y había que levantarse temprano para el noticiero.
No, y quien nos acompañó, quien estuvo con nosotros fue el buen Beto Sosa estuvo con nosotros en esa transmisión, el primer partido hace 20 años en el foro, y en donde todavía pues tocó estar con los Tigres en lo que restaba de esa temporada. Bueno, ya el final no lo perdimos porque estábamos en Australia ya en los Juegos Olímpicos, allá en Sydney. No nos tocó el final de la campaña, de la serie final, que Tigres se coronó. Y luego en el 2001 siguieron los Tigres ahí, y en el 2002 ya se fueron a Puebla.
Qué curioso, ¿no? En el 99, Enrique, la despedida del Parque del Seguro, pues Diablos Tigres, y ganaron los Diablos. Y en el 2000, el estreno del foro, Diablos Tigres, y ganaron los Tigres.
Exacto, exactamente. Y bueno, todavía nos tocó trabajar ahí a Pepe y a mí en el Foro Sol con el equipo de los Tigres. Luego llegó el Chato López y nos corrió a los dos, pero bueno, esta es otra historia que algún día les platicaremos con saludos muy atentos para el señor López.
Afectuosos.
Pepillo, un abrazo, que tengas una muy buena semana.
Igualmente, mi Toño Enricón. Un abrazo para ustedes, para nuestros amigos que nos hacen favor de seguir en el podcast. Y les tengo buenas noticias porque ya yo ubiqué el lote de fotos y parece que ahí está la foto de Jack Fitzgerald.
¡Pepe! ¡Maravillo!
Sí, señor.
8 años después, increíble, pero cierto.
Este es un hallazgo arqueológico más grande que los mamuts en Santa Lucía, Pepe.
Sí. No, que todo lo que se ha encontrado en la plaza. Nada, caray.
Les mando la fotografía con mucho gusto.
Excelente, Pepillo. Gracias. Saludos.
Bye. Gracias por acompañarnos aquí en el podcast de los tres amigos. Abrazo y nos saludamos la próxima semana.